Para el tema de esta tarde, vamos a tener una primera lectura. Haremos alguna más a lo largo de la exposición, pero por no hacer las lecturas demasiado largas ahora, vamos a tener una que desde mi punto de vista es fundamental para tratar el tema que nuestro hermano ha dicho que conocen por los programas, y vamos a leer en el libro de Eclesiastés y en el capítulo 2 los primeros 16 versos. Eclesiastés 2:1, donde la palabra de Dios dice, habla el autor del libro: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también es vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y aquí que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. En Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Habría que leer otros pasajes complementarios del que hemos leído, alguno de los cuales, especialmente uno, leeremos en parte y trataremos algunos aspectos del tema de hoy, de la sociedad tanática, o traducido al castellano, la sociedad de la muerte. Aparte de este pasaje de Eclesiastés y otros muchos pasajes de este libro, en realidad todo el libro de Eclesiastés tiene que ver con el tema de hoy. Es importante lo que se dice en Isaías 22, del 1 al 14, especialmente en el verso 2 y en el verso 13. Isaías 24, que sí leeremos y diremos algunas cosas importantes que tenemos allí, que tienen que ver con este tema. Y también leeremos un pasaje de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, especialmente en los versos del 7 al 16. Bien, el tema es como muy fuerte, en el sentido de que hablar de la muerte no es una broma, es un problema muy serio, que yo creo que en parte hemos ido banalizando a través del tiempo, porque no nos atrevemos a meternos con este problema. Un problema tan serio que afectó en su momento aquel que era el autor de la vida. Aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Lloró como consecuencia de la realidad de la muerte. Y es más, en una ocasión, quizá hubo más en su vida, aunque solo tenemos la constatación de tres veces o tres ocasiones en la que Jesús de Nazaret lloró. Una fue por la muerte de Jerusalén, no tanto por la ciudad como por aquellos que habitaban en ella. Otra fue por un amigo muy íntimo que había muerto, y a pesar de que él sabía que lo iba a resucitar pocos minutos después, lloró. Y la última, lloró por sí mismo. Y lloró por sí mismo en relación con la muerte. Y eso ocurrió cuando tomó la decisión más vinculante para el mundo, en un momento crucial de su vida, que decidió, históricamente hablando, porque desde la perspectiva de Dios ya estaba decidido de antemano, pero históricamente hablando, en Getsemaní se decidió el devenir del mundo, de las personas y de toda la creación, de los seres vivos y de la materia. Y además, en la interpretación que hace el autor de Hebreos, dice que lloró a gritos. No lo dice exactamente el texto de Hebreos como lo tenemos traducido en Reina Valera del 60, pero otras traducciones que se han hecho son peores que esta, en este caso y en tantos otros, interpretando lo que pasó en Getsemaní. Dice en el capítulo 5 de Hebreos y el verso 7, y Cristo, en los textos más antiguos de Hebreos, se lee: el que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. La mejor traducción que se ha hecho hasta hoy la hizo el teólogo alemán Oskar Kuhlmann, y la lectura sería así: el que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas a gritos y entre lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bien, podríamos aprovechar, aunque no es el tema, para hacer una llamada de atención a lo que yo considero que es una expresión de deshumanización de los cristianos. Creo que algún día de estos, no sé cuál ni en qué momento, algo dije sobre un cristianismo deshumanizado. Cuando alguien llora por otros, como lo hizo Jesús, o cuando alguien llora por sí mismo, como lo hizo Jesús, ¿con qué derecho y en qué nos fundamos para decirle a esa persona que un creyente no debe llorar? ¿Eso es una expresión de fe o es una expresión de estar deshumanizados? No es el tema de hoy, pero como la muerte es una realidad en la sociedad en la que vivimos, pues podemos hacer ese apunte. A mí eso me molesta muchísimo. No entiendo cómo una persona que tiene fe y esperanza, otra persona que dice tener la misma fe y esperanza, critica a quien llora porque un ser querido ha sido, en principio, vencido por la muerte. Cristianismo deshumanizado es el responsable de haber sido adalid de la muerte en tantas ocasiones. Y ejemplos tiene la historia bien graves en todos los campos de lo que se llama el cristianismo, nominalmente hablando. Porque yo supongo, y en cierto sentido afirmo, lo he hecho ya hace mucho tiempo, en un libro mío que se llama Economía de la Muerte, cuyo título iba a ser La Sociedad Tanática, pero por razones editoriales, suponiendo que los españoles, y más concretamente los componentes del campo cristiano evangélico español, no iban a entender el título de La Sociedad Tanática, pues se me sugirió que lo cambiase, y el único cambio posible era Economía de la Muerte. Economía no tanto referido al dinero, cuando se habla de la economía de Dios en el Nuevo Testamento, no se habla de la teología, que no merece ese nombre, de la prosperidad. Eso no es teología, eso es antiteología. Cuando se habla de la economía de Dios, se habla de los recursos de Dios para realizar su plan salvífico de salvación para el mundo. El libro de Economía de la Muerte intenta dar una visión de la sociedad actual partiendo de una realidad tanática, mortal, que en ella se da y de la más significativa que en ella se da, que es el problema de la drogadicción a nivel mundial. Pero de eso hablaremos un poco después. ¿Qué es la muerte? Pues nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Qué es la vida? Tampoco lo sabe nadie. ¿Se sabe mucho sobre la vida? Hoy se sabe mucho sobre la vida. Se sabe mucho sobre la muerte, se sabe mucho sobre la muerte, pero ni se sabe qué es la vida ni qué es la muerte. Solo Dios sabe eso. Uno de los médicos fisiólogos más importantes en la historia de la medicina, un francés que murió hace bastante tiempo, que se llamaba el doctor Claudio Bernard, se había pasado toda su vida, una vez que hizo sus estudios de medicina, investigando la vida, investigando células del cuerpo humano, porque sin duda alguna ocultan el secreto de la vida. Hoy, con los avances genéticos, se ha dado un salto muy grande desde la época de este hombre a la actualidad. Él no conocía, porque no se conocía a nivel científico lo que se conoce hoy sobre el código genético como infraestructura de lo que es la vida. Sin embargo, él dio una definición de la vida que va más allá de lo que se conoce hoy y que además creo que la experiencia científica, sobre todo desde el punto de vista de valorar lo que es la vida biológica en los seres humanos y en otros seres vivos, pero especialmente en los seres humanos, y lo que la misma palabra de Dios también nos dice, se acerca mucho a la respuesta. Cuando estaba enfermo, muy grave, y se iba a morir, personaje de trascendencia universal en la historia de la medicina, unos periodistas fueron a visitarle para preguntarle algunas cosas. Y le hicieron una pregunta. Después, doctor Bernard, de pasarse usted la mayor parte de su vida investigando sobre la vida, ¿qué es la vida?, le preguntaron. ¿Qué es la vida? Y la respuesta es impresionante. Dijo: la vida es la muerte. Esto no es una broma. Esto es verdad. Y aunque todavía científicamente se van a descubrir sin duda más cosas, esto va a seguir siendo verdad. La vida es la muerte. Tenemos algún fundamento científico, no en el campo de la genética, sino en otros campos de la ciencia, para afirmar esto, o algún argumento bíblico para sostener esto, yo creo que sí. Primero, desde el punto de vista psicológico, vamos a olvidarnos por unos momentos de la terminología bíblica para hablar del hombre, olvidándonos pero teniéndola en cuenta al mismo tiempo. Ya sé que parece una contradicción, hay que hacer un esfuerzo de abstracción, pero no es imposible hacerlo. Desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista científico, decimos que el hombre es una unidad psicosomática, si creemos que la mente del hombre, lo que llamamos mente, lo que llamamos psique desde el punto de vista científico, que corresponde a lo que se llama alma, espíritu o corazón desde el punto de vista teológico, si creemos que esa dimensión de la persona humana es trascendente y no es un epifenómeno de la materia. Si no creemos esto, en lugar de decir que el hombre es una unidad psicosomática, decimos que el hombre es una unidad somatopsíquica. Porque pensamos, científicamente hablando, de que el alma, espíritu, el corazón, la psique, desde el punto de vista científico, solo es un epifenómeno de la materia, como la flor es algo que nace del rosal. Hay un libro por ahí que se está vendiendo mucho, de una persona que hace un programa que pretende ser científicamente muy serio, que se llama Redes, y que lo hace un hombre muy culto, de una cultura muy amplia, y que pretende no ser fundamentalista ni dogmático, pero termina siendo dogmático y fundamentalista, porque invita al programa a aquellas personas que van a decir lo que él necesita que digan, quizá para superar los problemas de su propia angustia. No me estoy metiendo con nadie. Si estuviese aquí, le diría lo mismo, respetando sus conocimientos y sabiduría. Es el anteúltimo libro que ha salido, porque cada poco sale uno. Y el libro dice, el título del libro es El alma está en el cerebro. Entonces allí relata sus experiencias de todos los científicos y científicas de un campo y de otro que ha invitado a su programa y lo que han dicho. Y eso que han dicho es dogma de fe. Es como la revelación de Dios. Es como la Biblia para los cristianos. Es la verdad absoluta. Quien no pretende absolutizar termina haciéndolo, porque cuenta lo que dicen esos científicos de determinados campos. Lo que no cuenta es lo que muchos otros científicos de esos campos dicen, que no es lo mismo, porque los descalifica a todos salvo aquellos que él escoge. Cuando hoy en día es muy difícil que un científico serio no admita que la mente es mucho más que un epifenómeno de la materia. La mente, el alma, espíritu, el corazón, tiene una relación con el cuerpo. Y muchos en el mundo pensamos cuál es el puente que les une. Y no lo pensamos gratuitamente. Pero no estamos en una clase de este tipo. Sabemos que la mente tiene no ya su autonomía y su independencia, a pesar de su dependencia de su infraestructura orgánica, que es fundamentalmente el cerebro, pero no exclusivamente. Tiene tal fuerza que se puede volver contra el cuerpo y destruirlo cuando quiera. Ustedes entenderán que es imposible para una rosa destruir al rosal, pero para la mente destruir el cuerpo cuando quiera, pararnos el corazón cuando quiera. Tantas muertes que antes se diagnosticaban de muerte repentina, ahora ha cambiado el diagnóstico y ahora son muerte súbita. Da igual, pues es porque en un momento determinado una persona que físicamente no tenía ninguna enfermedad se le para el corazón y se muere. Y puede estar muy tranquila esa persona cuando se muere y no estar bajo ningún estrés de ningún tipo. Y es más, algunas personas saben, intuyen cuándo se van a morir y no están enfermas de ninguna enfermedad preocupante. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque la muerte puede actuar con ese poder, porque en la esfera de nuestra intimidad hay muchos contenidos. Estamos hablando de la intimidad a nivel no orgánico, a nivel anímico, a nivel psíquico, a nivel anímico espiritual, a nivel del corazón, de esos contenidos del corazón de los que hablaremos también mañana por la tarde. Y hay una parte de la mente que es la parte consciente, que es lo que en psicología denominamos el yo. Lo que yo sé, lo que yo conozco de la realidad, de lo que yo tengo conciencia. No conciencia en el sentido ético, sino conciencia en el sentido de conocimiento de esa realidad. Por ejemplo, yo tengo conciencia de que esto es una mano. Y de que esto es un libro. Pero lo que yo conozco de mí mismo es solo un 25% de los contenidos que hay en mi corazón. El 75% están en la parte inconsciente de la mente. Y esos contenidos son los que me hacen ir o vivir de una manera o de otra. Tener esta o la otra conducta, tomar esta actitud o tomar la otra. Las decisiones conscientes influyen muy poco en la vida de una persona. Las motivaciones inconscientes influyen en un 75%. Es una manera de hablar porque eso no es mensurable exactamente así. Pero para poner un ejemplo que todos los estudiosos de esto han puesto, y en esto los que hemos trabajado con la mente humana estamos de acuerdo a nivel universal, que la parte espiritual, para que me entiendan, de la persona, lo que científicamente decimos la parte psíquica de la persona, y la parte inconsciente semejante a lo que es un iceberg. Es una masa de hielo grande que sale por encima de la superficie del mar. Y podemos ver sobre la superficie del mar una masa que nos parece muy grande. Pues eso es el 25% de la masa del iceberg. El 75% está por debajo de la superficie del mar. ¿Qué contenidos hay? Todos los contenidos instintivos que mueven nuestra vida. Nos movemos por instintos. Como ha habido una deformación por la mala información de lo que es lo instintivo está como calificado peyorativamente. Como que cuando hablamos de instintos, no, eso no tiene nada que ver ni con el alma ni con el espíritu de las personas. Pues no es así. Tiene que ver directamente. Y dentro del corazón, en lo más profundo, hay muchas tendencias instintivas. Los instintos intentan realizarse. ¿Qué quiere decir eso? Intentan conseguir aquello que desean. dejando al margen todas las tendencias instintivas que hay. Es un tema interesante para otros enfoques también que tienen su respaldo en la escritura. Vamos a hacer un esfuerzo, sabiendo que hay más tendencias instintivas que las que yo voy a decir ahora, para fijarnos en dos instintos poderosísimos que mueven nuestra vida. Y no solo la mueven, sino que la ubican en el tiempo y en el espacio. Dice este libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, verso primero: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Esto ubica la vida del hombre. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Pues hay dos instintos poderosos a nivel inconsciente que son el instinto de la vida y el instinto de la muerte. El instinto de la vida es lo que en términos limpios, científicos, psicológicamente hablando, se llama el eros, que nada tiene que ver con la erotización en la vida de las personas. El eros es el instinto de la vida. Y el instinto de la muerte se llama tanatos. De ahí se deriva lo de tanatorio, el lugar donde están los muertos. Esos dos instintos combaten a lo largo de la vida de una persona dialécticamente, pero existencialmente y permanentemente. De tal manera que nadie se muere de repente. Nadie. Lo que puede ocurrir de repente es dejar de vivir, que es distinto. Porque si la persona que se muere de repente tiene 40 años, lleva 40 años muriendo y al mismo tiempo viviendo. Y entre esa confrontación del instinto de la vida y el de la muerte, que es una lucha a muerte, aunque parezca una redundancia, es un debate trágico y muy serio. La muerte ha llegado a tomar tal categoría que se ha personalizado como si fuese una persona. La muerte es una realidad, no es una persona, pero se ha personalizado. Ahí están los poetas, los escritores, los pintores, los artistas, que han personalizado la muerte. ¿Y de qué manera? Si no hubiese el instinto de la muerte, nadie se suicidaría. ¿Saben cuántas personas se suicidan cada día en el mundo? Habría que ver el número de cada día. Pero a lo largo del año son muchos millones de personas las que se suicidan. Si no fuese que hay el instinto de la muerte, ¿cómo se realiza ese instinto? Matando a quien tiene vida. Se realiza matando a quien tiene vida. ¿Cómo se realiza el instinto de la vida? Ayudando a que siga teniendo vida quien tiene vida. La muerte es un enemigo, dice la escritura. Pero es más, fíjense, cuando todos los enemigos del Dios de la vida, vayan cayendo, el último que caerá será la muerte. Caerá primero quien generó la infraestructura de la posibilidad de la muerte que la muerte misma. Es como si la muerte se hubiese emancipado de aquel que, entre comillas, la generó y tuviese ya voluntad propia. El último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte sigue funcionando. Y la gente se olvida de que la muerte sigue funcionando. Hace pocos días coincidimos en una boda de unos familiares con un íntimo amigo mío desde la infancia, del estudio del bachillerato, compañero de carrera, que no estudiamos en el mismo sitio, médico, psiquiatra, y que trabajó en mi equipo durante unos cuantos años. Y me llamó la atención, hacía algunos años que no nos veíamos, una cosa que me dijo. Porque durante mucho tiempo, y hablo de un médico de los pocos que quedan que se pueda llamar médicos así con seguridad de que lo son, un médico con una dimensión humanística muy seria, con una formación científica como psiquiatra muy seria, pero sin embargo, durante muchos años de su vida, él estuvo gratificando y sigue gratificando el instinto de la muerte. Se va suicidando un poco cada día. Y me llamó la atención que, ocurriendo este en él, que es un hombre muy inteligente, me dijese: me impresiona lo que pasa con la juventud actual. Él tiene muchos hijos, pero ya son jóvenes relativamente. Dice, porque viven y funcionan como si nunca se fuesen a morir. Como si nunca se fuesen a morir. Y me impresionó eso, porque es una contradicción, algo que ocurre en su vida, con esa apreciación tan clara que tiene de esa realidad. La vida es la muerte, es la cara y cruz de la misma realidad. Decía el apóstol Pablo, pueden pensar, es otro contexto, pero la frase creo que es válida: cada día muero. Y lo decía en el contexto de hablar de la resurrección, de vencer la muerte. Cada día muero. Pero dijo más, y vamos a leerlo. Habló del instinto de la vida y de la muerte, y no desde el punto de vista científico, que no era su cometido, sino desde el punto de vista, digamos, teológico, bíblico, como quieran llamarlo. En la segunda carta a los Corintios, hay pasajes impresionantes. Uno de ellos es este que vamos a leer ahora. En el capítulo 4, para los que quieran seguir la lectura, habla de que el tesoro de la salvación, que supone la posibilidad y la seguridad de vencer a la muerte, que no significa que no tengamos que pasar por ella biológicamente hablando, dice él que ese tesoro lo tenemos en vasos de barro. Estamos en el capítulo 4, versículo 7, pero vamos a leer a partir del 10. Dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Pero la muerte de Jesús es también nuestra muerte. Y científicamente hablando, todos los días miles y miles de células mueren en nuestro cuerpo y nacen otras para volver a morir. Pero las que nacen para volver a morir ya no tienen el mismo sentido que las primeras. ¿Qué es el envejecimiento? Es la expresión que nadie puede negar de que morimos cada día. Envejecer y morir es exactamente lo mismo. Dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y fíjense cómo relaciona la vida y la muerte con el cuerpo. Con el cuerpo. Lo que muere cada día es nuestro cuerpo. Y lo que vive en este sentido biológico cada día también es nuestro cuerpo. Dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y sigue hablando de este tema y dice el verso 16: por tanto no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando, se va muriendo, el interior, que ya no es ni biológico, ni físico, ni material, sino anímico, espiritual, el interior, no obstante, se renueva de día en día.